El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Vamos compartiendo en este bloque lo que nos habíamos planteado, intercambio de miradas respecto a cómo vemos lo acontecido el día de ayer, y queremos aprovechar la presencia de nuestro compañero Mario para comenzar con esta ronda, ¿no?, de miradas, de análisis, de qué es lo que vemos, qué interpretaciones hacemos o qué cosas compartimos que nos permitan esta una interpretación mucho más amplia, ¿no?, menos sesgada, podríamos decir, también de lo acontecido el día de ayer. Adelante, Mario.
Gracias, Pablo. Quería, hay muchas lecturas de lo que ha acontecido ayer, sin duda alguna a todos, a todas, a todes, nos inunda ciertas incertidumbres, incertezas, cosas que no tenemos claridad sobre lo que ha sucedido del todo ayer, pero tenemos varios elementos que nos pueden ayudar en estas reflexiones. El primer elemento es que hay que reconocer que estamos viviendo un escenario de una crisis creciente del sistema político, del sistema de partidos, y que tiende en gruesos sectores de la población a una suerte de hartazgo a lo que está sucediendo en lo que no se consigue resolver. Recordemos que tenemos temas pendientes en el país como el tema del Poder Judicial, las elecciones judiciales, el tema de las elecciones primarias, el proceso de convocatoria de elecciones del próximo año, el tema de la distribución de escaños y de recursos fruto de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, los conflictos internos o ya de ruptura en el movimiento al socialismo que empantanan parte de la gestión legislativa también, los propios juegos de cintura en el bloque opositor de derechas en sus distintas versiones, en términos de también jugarse hacia candidaturas el próximo año, es decir, un sistema político que está un poco entrampado en sus resoluciones y las maneras de resolver los acuerdos de gobernabilidad y los acuerdos más estratégicos de cara a las elecciones del próximo año, y una cantidad de actores políticos, desde el movimiento al socialismo hasta el bloque opositor de derecha, que están intentando recomponer sus lugares y obtener, entre comillas, ventajas de cara a ese proceso electoral del próximo año. En ese escenario viene también esta suerte de ambiente que se ha ido gestando en torno a una crisis económica que claramente expresa una situación económica mucho más delicada de la que hemos vivido en otros momentos de la historia a partir del gobierno del movimiento al socialismo, especialmente expresada en temas como la reducción dramática de nuestras reservas de gas y, por tanto, de uno de los factores centrales de estabilidad al interior del país y de estabilidad económica fruto de las exportaciones, a esto que se ha denominado especie de crisis de acceso a dólares, lo que ha generado serios problemas de todo tipo en el cotidiano, hasta temas más importantes y estructurales en la adquisición de bienes y de servicios en el comercio exterior boliviano. En ese escenario de conflictividad que estamos viviendo, de entrampamiento en el sistema político y en temas económicos en el país, aparece este levantamiento, esta asonada militar el día de ayer, liderizada por el comandante hasta entonces del ejército, el señor Zúñiga, que se desmonta en pocas horas, que no consigue adhesión pública, oficial, de ningún actor político en el país, ¿no? Ningún actor político importante, ni en términos de partidos políticos, ni en términos de organizaciones sociales, que pueden ser desde las matrices organizaciones sociales de nuestro país hasta el Comité Cívico de Santa Cruz. Es decir, no consigue ningún tipo de adhesión, y esto ya es un síntoma bastante llamativo en términos de declaraciones formales, pero consigue adhesiones y un manejo también organizado, en parte, no tanto como lo que aconteció en el golpe del 2019, pero aparece una estructura que responde rápidamente y organizadamente desde las redes digitales especialmente y desde la estructura de varios medios de comunicación, en una suerte de ambiente que aplaude la posibilidad de salidas de fuerza en el país o aumenta, vamos a decir así, amplifica esta sensación de crisis del sistema político, de que andamos mal en ese sistema político y que en ese escenario una salida de fuerza podría ser viable, o salidas de mejor que se vayan todos, es una crisis del sistema político. Es no es casual los discursos del señor Zúñiga hablando de esa clase política que gobierna 30 años el país, y refiriéndose desde Evo Morales hasta Carlos Mesa, es decir, en un abanico de posiciones ideológicas y políticas, pero en esta suerte de discurso que tiene resonancia en términos de hartazgo del sistema político de partidos. En ese escenario aparece el levantamiento militar, la sonada militar, bastante parcializada en un solo sector, en un solo regimiento, con poco apoyo al interior del propio ejército, el día de ayer, y termina con el recambio del alto mando militar. ¿Qué podemos empezar a intuir de algunas de estas cosas que vale la pena colocar en discusión? Tres elementos generales que me gustaría colocar en ese escenario de discusión. Uno, primero, se necesita resolver las urgencias de gobernabilidad de ese entrampe político. Se necesita resolver temas como la división del movimiento al socialismo, el tema de la personería jurídica, las candidaturas para el próximo año, el tema de si va a haber primarias o no, el tema del poder judicial, ¿no? El tema de cómo se gobierna desde el legislativo y se resuelve leyes. O sea, hay que resolver el entrampe político en el que estamos, porque en la medida que esto no se resuelve, lo que acontece en el rumor es una suerte de rumores crecientes en contra del gobierno y del movimiento al socialismo, es decir, de ser un autogolpe, de ser algo para aumentar la popularidad del gobierno. Pues si fuera eso, pues yo diría no se habría conseguido el objetivo, es decir, no aumentó la popularidad ni la defensa del gobierno. Los que salieron en defensa en términos de movilización fueron los mismos sectores, aunque que siempre apoyan al gobierno, aunque Evo Morales también convocó a movilización, a paro, frente a la posibilidad del golpe de Estado, pero al mismo tiempo manteniendo su distancia respecto al gobierno de Luis Arce. Entonces, ahí hay un tema que hay que resolver en la urgencia y en la emergencia, que tiene que ver con la gobernabilidad y con los acuerdos políticos para viabilizar salidas de la democracia en términos de institucionalidad formal democrática del sistema de partidos políticos. Un segundo elemento que me parece fundamental que nos podría llevar a esta discusión es este ambiente creciente que hace parte de una estrategia global de las derechas en el mundo, no solo en Bolivia, que son ultraliberales en la economía, pero profundamente conservadores en la política y en la cultura, que generan unos ambientes crecientes de esta sensación de descreimiento de todas las formas institucionales. Y tenemos unas instituciones, fruto también de esta crisis, bastante débiles. Unas instituciones de la democracia tremendamente débiles, con poca legitimidad hoy. Y eso hay que reconocerlo. Y eso es parte de este reconocimiento, es parte de la búsqueda de salidas a ese momento y a este entrampe. Pero en las estrategias de la derecha se acentúa, se acrecienta esta deslegitimación y se genera ambientes de descreimiento de todas las formas de la institucionalidad. Esos son hoy los discursos que, por ejemplo, han permitido que gobiernos como el de Milei o el de Bukele se consoliden, por lo menos de momento, en países de América Latina. Que sean salidas de extrema derecha con fuerte dosis de discurso, además autoritario, ligado en algunos países al tema de la seguridad y en nuestro país al tema de la estabilidad política. Entonces, eso genera un caldo de cultivo, y entonces también las otras tendencias de interpretación que plantean que esto no fue un golpe para ser consumado, sino fue una especie de globo de ensayo para ir generando estos ambientes favorables a salidas de extrema derecha, también tiene cierto asidero. Como digo, no tenemos hoy la respuesta clara de lo que aconteció ayer, pero tenemos tendencias que van marcando, y esta creciente o por lo menos creciente capacidad de manifestarse, aunque no necesariamente creciente en la cantidad de población que se vincula a este tipo de salidas que están marcando las salidas de extrema derecha en una estrategia global que está cruzando el mundo entero. Europa está cruzando el norte de nuestro continente, Norteamérica, Mesoamérica está cruzado con eso, nuestro continente aquí en Sudamérica está cruzado, procesos parecidos en Asia, etcétera, etcétera. Y el tercero es la respuesta del movimiento social. El movimiento social de base popular, de base plurinacional, por identidad cultural, eso que podríamos llamarlo plurinacional popular en Bolivia, ha tenido una respuesta dispersa, hasta a momentos enfrentada de incertidumbre, sin saber mucho cómo responder. Las grandes organizaciones matrices alineadas al gobierno han respondido inmediatamente, como era de esperarse, pero tampoco es que hayan generado una gran movilización de respuesta ante la posibilidad de que sea efectivamente un golpe de Estado. Pero las otras organizaciones sociales, nos podemos incluir nosotras que no solo somos un medio de comunicación, somos también una organización, un grupo de militancia desde la base social, ¿no? Autónomo, independiente, no partidario, pero somos un grupo que cree y tiene un posicionamiento frente al mundo. No hemos tenido una capacidad de respuesta y menos una capacidad de respuesta articulada. Hay una suerte de estupor, voy a decirlo así, de asombro, de desubicación sobre lo que está pasando y no mucha claridad de respuesta. Y eso significa que necesitamos volver a discutir, necesitamos volver a encontrarnos. Esto parecería uno de los mensajes de ayer más importantes. Toca volver a encontrarse para dar respuesta. ¿Y respuesta a qué? Ahí podemos empezar a intuir algunas agendas que van a emerger y que deberían emerger y que deberían ser agendas nuestras de discusión. Una es el ejército. El ejército, a pesar del gobierno del movimiento al socialismo, ocurrió también en otros países, en Cuba, por ejemplo, la Cuba revolucionaria, también se dice lo mismo. El factor del ejército como factor político sigue siendo fundamental en sociedades en que deberíamos desmontar el peso del ejército y del militarismo, por decirlo de alguna manera, como factor de resolución de nuestras vidas. Y entonces tenemos que rediscutir el rol del ejército. Cuando se le ocurre aquí, luego de tantos años del llamado proceso de cambio, el ejército se convierte en un factor determinante de definición, como ocurrió también el año 2019. Entonces, ahí hay un tema que nos toca discutir, el tema de la fuerza, el tema del ejército. Parecía que siempre hay miedo, no se toca porque es un factor de poder muy, muy grande. El segundo, como decíamos, es el sistema político. Se necesita, además de unos acuerdos que viabilicen en lo inmediato este destrabe del entrampe democrático, se necesita una discusión sobre el sistema político que nos permita, voy a decirlo así, resolver temas de fondo, temas sobre, por ejemplo, la reelección, que ahí está en la discusión, hay un texto constitucional, pero en torno a la posible candidatura de Evo Morales vuelve a salir el tema. Necesitamos un consenso, una definición sobre esa democracia formal. Necesitamos una definición sobre el tema del poder judicial, que se ha vuelto un tema todo el tiempo complicado en el país, sobre esa institucionalidad de justicia y cómo se resuelve su legitimidad, ¿no? Se necesita resolver en un sistema presidencialista las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, que por ejemplo, cuando parecería que quien está en el ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria, entra en un entrampe de ingobernabilidad. En países de Europa donde no tienen sistemas presidencialistas, suele ocurrir la disolución del parlamento y convocatoria de nuevas elecciones o las elecciones anticipadas como un hecho normal cuando no hay posibilidades de gobernabilidad. Esos son unos sistemas, no digo que eso es que hay que hacer en Bolivia, pero necesitamos hacer una discusión sobre ese sistema político formal, retomar el debate sobre esto y sobre las institucionalidades de esa democracia. Estamos hablando del sistema de partidos, del sistema de organizaciones ciudadanas y su participación, del sistema de autonomías indígenas que han quedado relegadas en este país a casi nada. Necesitamos recomponer una discusión sobre la manera en que se gestiona el poder, por decirlo de alguna manera, político formal. Pero también nos lleva una agenda que tiene que ver con lo político más allá de ese sistema de partidos, de discutir la democracia en términos más radicales, en términos de democracia participativa, en términos de democracia popular, recomponer las organizaciones sociales en términos de sus roles frente al ejercicio de la democracia y el ejercicio del poder, en la regulación y el control frente a los poderes del Estado formalizados, en la capacidad de gestionar lo público, el bien común, los acuerdos de convivencia, es decir, de pensar la democracia más allá de ese sistema formalizado. Me parece que también es un tema que emerge. Y con eso vuelve a emerger una agenda para la organización social, para el movimiento social, para la gente que cree en procesos de emancipación, en transformaciones radicales de nuestra vida hacia sociedades más justas, más equitativas, más plurales, más plurinacionales, también más ecológicas, ¿no? Sí, ecológicas de cuidado de la naturaleza, pero al mismo tiempo con justicia social, no solo un ambientalismo desclasado, por decirlo de alguna manera, sino una defensa de la madre tierra entrecruzada por las diferenciaciones sociales, por tanto una búsqueda de justicia social, por procesos coloniales, por tanto una lucha por desracializar los sistemas de discriminación y de racismo que emergen permanentemente, una lucha antipatriarcal que cruza nuestras vidas, es decir, cómo recomponemos nuestras emancipaciones desde ese movimiento social tan diverso, pero también tan fragmentado y tan incierto y con tanta incertidumbre, más bien, para decirlo de alguna manera. Y eso también nos exige, y con esto cierro para provocar esta parte, nos exige una suerte de respuesta a la emergencia de estos escenarios de alta conflictividad, como el de ayer o como fue el golpe el año 2019. Es decir, el día de ayer, respuesta de mucha población también tiene que ver con este descreimiento del sistema político. La respuesta era por una salida individualizada, ¿no? Otra vez, cada vez que aparece algún rumor, la gente sale en masa a comprar. Es impresionante cómo el miedo produce inmediatamente la ansiedad de consumo, de compra como sistema de seguridad. Y entonces, largas colas para cajeros automáticos, para sacar su dinero y, por tanto, fragilizar aún más el sistema bancario, digamos, y la estabilidad económica en el país, largas colas para conseguir combustibles, largas colas para abastecerse con alimentos, y no te importa si luego lo que tú compras, tú te lo almacenas, y para la gente que está en el puesto 400 de la fila o que no ha ido a hacer fila porque no tiene recursos, no tenga luego acceso a alimentos. Es decir, ahí hay un debate también sobre nosotros, nosotras, la población. ¿Cómo respondemos entre estas situaciones? ¿Cuáles son los temas claves? ¿Cómo respondemos en el cuidado colectivo de nuestras vidas? Pero también, ¿cómo respondemos a esa agenda importante del país? Entonces, creo que lo de ayer es una suerte de sacudón en el escenario político que debería llevarnos a algún tipo de respuesta. Lo que no puede pasar, como aconteció con la pandemia, es que el sacudón dure mientras fue la pandemia y después volvamos a los sistemas de consumo, a los individualismos, ¿no? A no sé qué, habiendo perdido ese cuidado comunitario y colectivo que emergió en el escenario de la pandemia como el mecanismo de mejor defensa a la salud común, compartida, al cuidado colectivo, y que hoy pase esto y nos quedemos en el chiste, nos quedemos en los memes, por más que sean muy divertidos y muy interesantes, y no por tanto, no significa que no valgan la pena, pero nos quedemos en la anécdota y perdamos los debates centrales que nos debe provocar lo que aconteció ayer.
Gracias, Mario. Creo que es fundamental el enfoque que le das, porque es importante trabajar en eso que se denomina, entre comillas, el caldo de cultivo en el que se desarrollan o se manifiestan, ¿no?, este tipo de cosas, y que al final es pues lo central, ¿no? Cómo hacer que estas manifestaciones no se desarrollen, y eso tiene que ver con la forma en cómo vamos atendiendo esos otros aspectos que no aparecen necesariamente en la agenda mediática, como es, por ejemplo, el tema de las elecciones judiciales, el conflicto al interior del MAS o la falta de dólares. Eso evidentemente es parte importante, pero hay otros aspectos que también no hay que perder de vista y que creo que en el enfoque que nos has planteado tiene que ver mucho con eso. Yo en los pocos minutos, bueno, son las 9:54 minutos, quería hacer dos apuntes para ya luego también incorporarlo en la parte del análisis, ¿no? Primero, evidentemente ayer lo que hemos visto es que las Fuerzas Armadas, así sea un solo regimiento, ¿no? Tiene la capacidad de sí entrarse hasta la Plaza Murillo, tiene la capacidad fraguada o no, pero sí ha podido tranquilamente con una tanqueta forzar la puerta y, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué tanto el Estado, el gobierno y la institucionalidad en sí es frágil en esa medida que lo que nos está planteando ese hecho de ayer es que posible a futuro también pueda ocurrir ese tipo de hechos? O sea, es posible hacerlo. Eso es uno de los apuntes, ¿no? El otro de los apuntes tiene que ver con aquellas denuncias que a nivel internacional han circulado respecto a esos planes del gobierno norteamericano para América Latina, ¿no? Entre ellos se han hecho muchos apuntes sobre la situación en Bolivia, qué cosas entrarían dentro de este plan. Bueno, independientemente a que si Estados Unidos pueda digitar cada uno de estos movimientos, pero sí lo que ha acontecido ayer se suma o entra dentro de ese, dentro de esos intereses norteamericanos, porque es una confirmación de eso que has mencionado, ¿no? Una fragilización de la institucionalidad tremendamente preocupante, ¿no? También una muestra de ese fraccionamiento, de esa división hasta ahora aparentemente insalvable dentro del movimiento al socialismo y esa reacción de la gente de un descreimiento, ¿no? Del sistema político, de ese hartazgo al que hemos hecho referencia varias veces y que pues se suman en sí a esa estrategia denunciada, ¿no? Y anunciada también por la propia generala del Comando Sur norteamericano, ¿no? Expresada varias veces durante los últimos días. Entonces, creo que es importante también no perder de vista esos dos aspectos, ¿no? Esta posibilidad de que sí, cualquier fuerza pueda llegar a Palacio de Gobierno y tomarlo, eso está visto de que es posible, ha sido posible siempre y sigue siendo posible ahora. Y estos hechos, aunque sean aislados, aunque sean metidas de pata de un general, ¿no? De Zúñiga en este caso, pues igual se suma también a esa estrategia norteamericana. Quería hacer esos dos apuntes para, bueno, seguir en el siguiente bloque con más de estas, de este cruce de miradas, de informaciones también, ¿no? Respecto a lo acontecido ayer. Si, creo que son las 9:57 minutos. Si no hay algo más para adicionar, nos vamos a una pausa para luego continuar con más insumos, con más miradas respecto a lo acontecido ayer.
Sí, yo tal vez para robar unos minutos más antes de nuestro corte. A mí me parece importante recalcar, si bien hemos la pasada jornada visualizado una fragilidad en los movimientos o las organizaciones civiles de base, alternativas, una fragilidad en respuesta por este shock que ha causado a todos y todas esto que acontecía en Plaza Murillo y que de alguna u otra manera rememoraba muchas cosas que ya habían acontecido no solo en 2019 sino antes, mucha memoria removida, mucho miedo sobre esa memoria, pero eso no significa que no haya acontecido miradas desde estas alternativas de oposición a lo que estaba aconteciendo, con un fuerte rechazo a las avanzadas militares. Ha sido una de las, o por lo menos de los pronunciamientos más fuertes, más allá de los pronunciamientos estatales, de los pronunciamientos internacionales respecto a las avanzadas militares, a lo que estaba aconteciendo en cuanto a un posible golpe de Estado aquí en el país, sino de las mismas organizaciones respecto a estas críticas al accionar de las Fuerzas Armadas y un rotundo, una posición frente al freno hacia esta avanzada de las fuerzas militares o estos discursos respecto a un apoyo a un golpe de Estado por otros, por otras organizaciones. Creo que así como nosotras, es importante también para mí decirlo, nos hemos logrado reunir como Red de la Diversidad para analizar con los pocos insumos, la muy poca información que también teníamos, pero porque sabemos que esto es mucho más grande, poder tratar de analizar y entender un poco más allá el tema. Sé que lo han hecho otras organizaciones y que pues el día de hoy, la jornada de hoy y en estos días, estas análisis, estas interpretaciones, pero también estas necesidades de reconfigurarnos en un tejido un poco más fuerte desde las organizaciones alternativas y estar preparados, preparadas para una siguiente respuesta a algo que acontezca es necesario y es pues, un llamamiento también a estas organizaciones de base que en estos momentos también están analizando y se están organizando para poder dar un análisis, una interpretación más profunda de lo que está aconteciendo, fuera de la mofa que se está haciendo ya por redes o fuera de la especulación solamente, sino algo un poco más allá de lo que podemos incluso vislumbrar en las redes. Ese detalle y con esto, como mencionas, Pablo, vamos a seguir con estos análisis, con estas posiciones. Pues nos vamos a la pausa. Gracias, Lucy, por estar en control.
Un programa en nuestro estilacho.